Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. En la periferia, comunidad organizada para la realización nacional, con Juan Manuel Martínez Chas.
Y en el Día del Abogado le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Manuel Martínez Chas. Feliz día, Juan Manuel.
Gracias, Gustavo, y a todo el equipo.
Es un día que también nos invita a la reflexión, ¿no? Porque, de alguna manera, los abogados pugnan por la justicia y los abogados laboralistas, bien ubicados, por la justicia social. Y hoy la justicia social no es que esté en tela de juicio, sino que los sectores reaccionarios la quieren eliminar porque la consideran una aberración. Y uno no se imagina un mundo sin justicia social, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no? Creo que habíamos hablado ya antes del desarrollo de las primarias, el hecho de que por lo menos nos quieren retrotraer algunos sectores a 1890, cuando el Papa León XIII utilizó por primera vez, introdujo la cuestión social en el marco de la Iglesia, el avenimiento a la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo bajo el lema de la justicia social, ¿no? Fue casi un pacto de supervivencia para el mundo, por supuesto, occidental, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que estar escuchando, bueno, las cosas que está escuchando uno de parte de algunos candidatos, no solo que sorprenden, sino que ponen en tela de juicio la calidad de qué nos puede unir como sociedad, ¿no? Uh-huh. Si no nos puede unir la poner el título justicia social, poner el título fraternidad, poner encontrarse en el otro, quizás son principios no generales, no solo ideológicos, sino de vida, si no son esas las herramientas que nos unen como sociedad, puede ser que haya nación en términos jurídicos, pero es muy difícil que haya pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es el tema que se nos está planteando, la disgregación como pueblo, ¿no? Ese concepto mítico de que tanto reflexiona el Papa Francisco recorriendo la obra de Rodolfo Kusch. Así que la verdad que uno no deja de sorprenderse con algunas cosas al tiempo que las entiende, ¿no? Las entiende, entiende la reacción de la gente, pero cuando uno habla con esa misma gente que impugna determinadas cuestiones que tienen que ver con la calidad de su vida y por tanto de la representación política a la quien le atribuye esas condiciones de vida, no está de acuerdo con esas premisas. Uh-huh. No está de acuerdo con esas premisas. Yo me niego a pensar que el pueblo argentino, porque nos consideramos pueblo, esté basado en esos valores, ¿no?
Ahora, en una reflexión más que tiene que ver con lo interno, ¿No considerás, o qué pensás, mejor dicho, de aquellos sectores progresistas que, por ejemplo, también se apartaron de esta idea de justicia social que parte, de, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, donde abreva también el pensamiento del peronismo originario, ¿no? Porque da la impresión que hay una disrupción también interna, en términos ideológicos, de creer que la justicia social es inclusión por ingresos y con eso acomodamos los melones dentro del carro. Eso sirve para un periodo determinado, pero efectivamente el peronismo no es justicia social por asistencialismo, ¿no?
Y además, yo creo que la senda reformista que empezó con los partidos socialdemócratas en el mundo a partir de la década al final de la década del 80, con la caída de Thatcher y Reagan, que trataron de suplantarlo de alguna manera, empezaron a cambiar, y entiéndase bien lo que quiero decir, cambiar ese modelo de sociedad donde lo más importante era la distribución, y a partir de la distribución se generaban los derechos, de una sociedad que simplemente maquilla los rasgos generales del sistema neoliberal, dotándolo en algunos presupuestos de mejores partidas y demás, pero que no se ocupa de la distribución, sino que entiende que la necesidad es otorgar nuevos derechos. Yo estoy de acuerdo que hay que otorgar nuevos derechos, pero para que esos derechos sean ejercidos en la práctica, vos necesitás una plataforma igualitaria y de distribución del ingreso que posibilite que esos derechos sean asequibles en la práctica. Digo esto, uno puede hacer una hermosa ley que integre a las minorías desde cualquier punto de vista, pero si atrás de eso no hay una política redistributiva que ponga en valor esas minorías, y que las dote de derechos y de recursos efectivos, porque seguimos en un sistema capitalista donde de alguna manera tenés que se te mide por la capacidad de incidencia en los mercados, no solo en el mercado de trabajo, en los mercados o en el mercado de la esquina de tu casa. Me parece que es un reformismo bobo, que le está faltando una pata fundamental, y nos desentendimos de eso, y me parece que no todo, pero el peronismo no era eso, el peronismo era revolucionario,
claro,
porque venía a cambiar esa matriz productiva, esa matriz de distribución. Entonces, si nosotros reproducimos esa matriz de distribución, el crecimiento por el crecimiento mismo, por supuesto que tenemos que crecer. Nadie está diciendo que no hay que crecer y que no hay que desarrollarse y que no hay que crear infraestructuras. Pero a la vez, si nosotros no cambiamos la matriz de distribución, la matriz de la soberanía de esa distribución, evidentemente ese crecimiento o ese desarrollo, en términos nominales, va a ser asimétrico. Y ahí tenés la realidad, o a una parte de la explicación, un economista lo podría dar mucho mejor, de que el modelo no solo no incluye, sino que de la década del 50, 60, 70 a la fecha, la participación del sector financiero y del capital en general con relación al PBI y del sector trabajador ha sido en crecimiento para el primero y en decrecimiento constante para el segundo. Entonces, ¿qué tipo de sociedad se puede esperar en términos reales para esa cuestión? Y bueno, hace falta un planteamiento estratégico que hace mucho tiempo que no se viene dando en el país, ni en el peronismo, ni ninguna de las fuerzas que trataron de interpelar a lo nacional y popular, ¿no?
En los últimos días hubo un encuentro en Chile organizado por la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina y el Caribe, donde dieron cuenta también de lo que implica el descarte en el modelo. claro, está el descarte social, el descarte humano, pero también tenemos un alto porcentaje de alimentos que se desperdician en la producción. Digo esto porque hablaste del modelo, y el modelo es un complemento muy amplio también en relación a lo que nos quieran imponer hoy los libertarios, que son neomenemistas, y los neoliberales que abrevan con Patricia Bullrich. Porque esto no es solamente que la mano invisible del mercado va a organizar todo. Hoy en el mundo existe un 13,3% de alimentos que se desperdician a nivel mundial, cuando en América Latina este porcentaje llega al 11,6%. En tanto que para la región hay 43,2 millones de personas que padecen hambre y 159 millones que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Estos datos vienen a colación para relacionarlos con este modelo, pero también para entender que muchas veces no se discute la cuestión de fondo de este modelo.
No, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Por eso yo te hablaba de la dimensión de pueblo y también de la dimensión que tiene que ver con la capacidad de conmoverse, la capacidad de ser parte de un mundo basado en otros valores. A mí me parece que tiene que ver justamente con lo que vos planteabas, ¿no? Creo que fue la UTEP que lo planteó, ¿no? Uh-huh. Hoy, más en un país como el nuestro, que es productor de alimentos, pero también en el mundo, la ausencia de una política que desde ya ponga final al hambre en el mundo es un crimen. Claro. Y es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y me parece que nosotros no tomamos mucha nos vemos los reportes internacionales, analizamos las meras estadísticas que puede haber sobre este tema, pero me parece que se necesita una realidad de cambio profunda que tenga que ver justamente con qué concepto queremos acerca del hombre y de la mujer sobre esta tierra. Por eso también la dimensión cultural y la dimensión, no sé si religiosa en términos de los credos, pero sí en términos de lo que significa saber lo que significa un modelo de sociedad, también hay un deterioro de esta forma de capitalismo, o por lo menos no me animaría a decir del capitalismo en general, pero sí de esta forma de capitalismo, que es un deterioro ético y que es profundo, ¿no? Es un deterioro que desprecia a la dignidad humana. Entonces, cuando uno escucha las alertas que lanza la FAO, como vos decís, o las alertas que se emiten a partir de la Organización Mundial de las Migraciones, o las que lanza la propia OIT, llamando, fíjate, una alianza global, junio del 2023, una alianza global por la justicia social. Es lo que va a salvar al mundo. Cuando vemos al secretario general de Naciones Unidas alertar sobre los efectos para nuestros hijos y nietos del cambio climático, digo, estamos hablando de una sociedad profundamente enferma, profundamente enferma, una sociedad que está atentando contra sí misma en la persona o en el cuerpo de los que menos tienen todos los días, ¿no? Entonces es insostenible, basado con lo que dice Francisco acerca del modelo de consumo, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver justamente con esta irracionalidad que vos planteabas.
Bueno, ¿no? Ayer en, aquí en la periferia nos decía Gildo Honorato que desde el concepto de economía popular se quiere trabajadores y trabajadoras y no consumidores, ¿no? Y eso me parece sí, que también es clave. Parece que eso también es importante discutirlo porque muchas veces, vuelvo sobre esto, se cree que la inclusión por ingreso va a generar movilidad social ascendente y hemos visto que eso no ocurre de esta manera. Por eso es importante volver a poner en el centro de la discusión al trabajo, ¿no?
Absolutamente, porque es, bueno, ya está dicho, ¿no? Un concepto bíblico es la dignidad del hombre hecha realidad en sus diferentes aspectos, ¿no? Y me parece que tiene que ver justamente con esta alternativa de que estamos hablando, Gustavo. Claro. Me parece que sin esta dimensión de lo que entendemos por el otro, de la necesidad de trabajar con el otro, para el otro, estamos ante una profunda crisis ética que lleva a tomar las decisiones económicas que vemos todos los días en cualquier parte del mundo y que, bueno, y que expresan todas esas cifras que fundamentalmente, como decíamos recién, forman parte de un colapso moral muy profundo, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que por ahí tenemos que ir buscando la salida, ¿no?
Juan, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Deseamos que termines muy bien este día, que es tu día, aunque también es el día, tenés otro día que es el día del abogado laboralista, pero bueno, sí. Vale también el saludo en esta jornada. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, Gustavo, a todo el equipo y a la audiencia. Nos vemos la semana próxima.
Así pasaba por la periferia el abogado laboralista, compañero, doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Comunicación para la cultura del encuentro. La periferia. Comunicación desde el barrio de la historia.